Esta es una pausa para la meditación. Tal vez uno de los problemas más grandes que tenga el hombre sea el de llegar a una definición adecuada de Dios. ¿Qué o quién es Dios? Y por sobre todas las cosas, ¿cómo es Dios? Suponemos que Dios es sumamente importante, ya que hay millones y millones de personas en todo el mundo que honran, respetan, adoran o reverencian a Dios, sin importar qué, quién o cómo es Dios. Por supuesto que este es un problema de solución diferente para cada religión. Los budistas pueden diferir de los hinduistas, los musulmanes de los zoroastristas. Los judíos pueden incluso diferir de los cristianos en su definición de Dios. Pero podríamos decir que hay una religión cuya definición de Dios tal vez sea de las más enigmáticas, interesantes y al mismo tiempo descriptivas que podamos conocer. En el capítulo 4, versículo 16 del libro de 1 Juan, del Nuevo Testamento de la Biblia, dice que Dios es amor, y quien permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él. Es en verdad una definición verdaderamente enigmática, al mismo tiempo que descriptiva. ¿Cómo puede Dios ser un atributo? Y a pesar de la dificultad que tengamos en comprender que un atributo sea una definición de Dios, también podríamos pensar que se trata de una buena descripción. Pero veamos por qué. Podríamos atrevernos a decir, sin temor a equivocarnos, que todos los sentimientos humanos pueden ser resumidos tan solo en dos, que son extremadamente importantes: el amor y el temor. Por lo general suponemos que es innumerable la cantidad de sentimientos que nos pueden embargar, pero creo que eso es tan solo una ilusión. Después del cuidadoso análisis, tal vez todos pueden ser resumidos ya sea en amor o temor. ¿Y qué es la ira? Tal vez no sea más que temor disfrazado de agresividad. En química, por ejemplo, encontramos en algunos casos que las mismas sustancias se dan bajo apariencias completamente diferentes. Por ejemplo, el plomo negro es químicamente de la misma sustancia que el diamante, aunque sea completamente diferente en apariencia. Se dice que son formas alotrópicas de carbón. Del mismo modo, la ira, el odio, los celos, la crítica y el egoísmo son formas alotrópicas del temor. Mientras tanto, el gozo, el interés, el sentimiento de éxito y logro, el aprecio por las artes y muchos otros sentimientos positivos son formas alotrópicas del amor. La gran diferencia entre los dos sentimientos es que el amor es siempre creativo, mientras que el temor es siempre destructivo. El sentimiento de amor reconstruye el cuerpo, prolonga la vida, produce inspiración, expande el sentimiento de productividad y abre los caminos en miles de direcciones, y por sobre todo, vence obstáculos. El temor, por otra parte, destruye el cuerpo, mata la inspiración, paraliza la creatividad y lo cubre todo con un manto de inerte frialdad. Pero para volver a la definición, ¿no procede de Dios todo lo que es creativo, productivo y positivo? Entonces, si Dios es amor, cuando tenemos buenos sentimientos, tenemos amor. Por lo tanto, tenemos a Dios con nosotros. ¿Puede alguien considerar una mejor definición de Dios? Queden ustedes con Dios. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tocars.
Auto Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Auto Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Vicente desde Cuba, en el programa Auto Libre, a través de las ondas de la emisora Radio Martí. Nuestros objetivos son llevar un mensaje a más paz y unificación de las personas, un medio de conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia en Estado de Derecho y libertad. Pasamos a la sesión de conversatorio. Hoy le traigo uno titulado: Diputados de Costa Rica y Uruguay apoyan la libertad del pueblo cubano. La tiranía castrocomunista durante estos más de 64 años de estancia despótica y legítima en el poder del país han demostrado un trato cruel e inhumano contra la población cubana. Ahora tienen encarceladas alrededor de 1.500 personas. Entre esas injustas se encuentran 35 niños prisioneros políticos, 31 varones y 4 hembras. También un centenar de mujeres. Todos estos casos son por manifestarse pacíficamente y exigir libertad y prosperidad. Ese sufrimiento del pueblo cubano bajo un régimen de terror de Estado fue revelado públicamente en la jornada del 11 de julio de 2021, 11J, donde las manifestaciones pacíficas multitudinarias de la población fueron en más de 60 ciudades, pueblos y localidades de Cuba. Aquellos gritos de libertad del pueblo cubano contra la tiranía más antigua del continente americano aún hoy siguen siendo receptivos a los amantes de la libertad y la democracia en el mundo entero, que para alegría esperanzadora del sufrido pueblo cubano se oyó la voz de solidaridad de libertad en los parlamentarios de Costa Rica y Uruguay. El régimen castrocomunista, su prepotencia tiránica no le permite percibir el cambio de tiempo en los pueblos latinoamericanos y en las personas democráticas, y emplea su diplomacia de guerra en ejercer en los asuntos de otros países. Esto, con el tiempo, fueron a dar una arenga política por el 70 aniversario del ataque al cuartel Moncada en la Cámara Parlamentaria de Puerto Rico y en un teatro invitado por algunos parlamentarios comunistas en Uruguay. La respuesta de los diputados de ambas naciones fueron excelentes en el campo de la democracia representativa y libertades fundamentales en los principios y valores del republicanismo. Les comparto estas ideas de algunos verdaderos demócratas. El legislador Eliezer Finzain Mintz, presidente del Partido Liberal Progresista de Costa Rica, condena las violaciones de los derechos humanos, la falta de libertad y los imprescindibles cambios a la democracia en Cuba. El parlamentario afirmó: el tiempo no alcanza para detallar los múltiples atropellos cometidos por el régimen castrocomunista, las constantes violaciones a las libertades ciudadanas y los derechos humanos, la total ausencia de una prensa libre e independiente, de libertad de prensa, de expresión y asociación, de libertad de movimiento y muchas más. Frescas tenemos en la memoria la imagen de las protestas populares de julio de hace 2 años, cuando miles de cubanos salieron a las calles exigiendo libertad y el fin de la dictadura. Recordamos también, tristemente, las imágenes de la cruel, violenta y fratricida represión efectuada por la dictadura castrista. También Fincha aclara después a la prensa internacional que, aprovechando también que el Partido Frente Amplio invitó al embajador de Cuba a dar una charla aquí en el Congreso sobre los logros de la Revolución Cubana, les hicimos notar el cinismo y la contradicción de utilizar en Costa Rica las libertades que tenemos, como la libertad de reunión, la libertad de asociación, la libertad de expresión, para venir a difundir falsedades acerca de la vida en Cuba, cosas que los cubanos comunes no pueden hacer en su país natal, donde está prohibido manifestarse. Cuando han habido manifestaciones, han sido reprimidas con fuerza brutal. Y no hay libertad de expresión, no hay una libertad de prensa independiente, no hay libertad de asociación, no hay libertad de movimiento. También otro diputado del mismo partido, Gilberto Campo, expresó a la prensa que señaló que su país debía estar en consonancia con las tradiciones democráticas. Costa Rica es una democracia más lógica del mundo, y como tal debemos respetar y ser garantes de la democracia en todo lugar del mundo. La defensa de las libertades, sea de pensamiento, movimiento, de empresa, de comercio, de cualquier otro, debe ser un pilar fundamental en la vida democrática de todos los países. No podemos de ninguna manera permitir ni alabar que en el recinto más sagrado de la democracia costarricense se permitan manifestaciones de apoyo a una dictadura que ha sumido en la pobreza a un hermano pueblo latinoamericano. Se propuso por parte de estos diputados, donde la Asamblea de Costa Rica, que está compuesta por 57 legisladores, y la moción de condena de la tiranía cubana fue aprobada por 34 parlamentarios, 7 en contra y 3 ausentes. También los diputados de Uruguay del Partido Nacional, Martín Edgues y Juan Martínez Rodríguez, levantaron sus voces contra el evento propagandístico que se realizó en el Teatro de la Capital Uruguaya con el propósito del 70 aniversario del asalto a Cuenca Moncada, promovido por el Frente Amplio. Martín Edgues, el diputado del Partido del Gobierno, condena la convocatoria y dijo: una vez más queda claro el apoyo y el respaldo del Frente Amplio a la dictadura castrista. Nosotros, en la vereda opuesta del lado del pueblo cubano, que a pesar de la represión, cárcel, muerte y exilio, sigue gritando libertad. También el diputado oficialista de Uruguay, Juan Martín Rodríguez, manifestó: rechazamos y condenamos a la dictadura cubana y a sus cómplices en Uruguay, concluyó el diputado del Partido Nacional. La tiranía castrosocialista no puede pasarse por alto todas estas condenas, no puede pasar gato por liebre a los parlamentarios de pensamiento democrático costarricense, uruguayos, estadounidenses, lituanos y europeos. Ya todos saben de las graves violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la isla cubana. Además, el mismo pueblo cubano lo dijo muy claro y a viva voz en las calles del país: libertad, no más comunismo. Felicitamos a todos esos parlamentarios que están al lado del pueblo cubano en su lucha por la libertad. Este es el camino correcto y seguro hacia la realización de una Cuba libre. Pasamos a la sesión de resistencia activa no violenta. Está basado en el libro de la dictadura La Democracia de Inchat y lo tenemos titulado El 5 de agosto de 1994, un grito de libertad del pueblo cubano. Hace 29 años, en las calles de la capital cubana, La Habana, se lanzaron una multitud de personas a gritar libertad y abajo el comunismo. Todos querían disfrutar de esa libertad de expresión en las calles para exponer su desacuerdo contra un régimen tiránico. Sin embargo, fue reprimido violentamente estas manifestaciones y apagado ese deseo de libertad, abriendo la frontera del país, cometiéndose un genocidio donde se permitió que el pueblo saliera por embarcaciones rudimentarias a la mar. Esto en realidad es un crimen de lesa humanidad que está pendiente de condena, porque hubo muchos muertos y desaparecidos que deben de dársele justicia para que los familiares estén satisfechos y ellos descansen en paz. Esta fue una orden de Fidel Castro de abrir la frontera para aplacar las protestas populares que existían. Esto, nosotros debemos ser conscientes de que estas manifestaciones fueron por primera vez en Cuba que se presentaron después de tantos años de opresión y censura hacia la población. Este yugo que no ha podido todavía liberarse el pueblo cubano, en ese año de 1994 se lanzó por primera vez el pueblo cubano a las calles en La Habana, pero en representación de todos los oprimidos de Cuba. No obstante que se aplacó esa situación, ese año 94 representó en realidad un símbolo de libertad para todo el pueblo cubano. Y estamos seguros que las manifestaciones del 11J en el 2021, 29 años después, fueron producto de ese simbolismo que persistió de resistencia del pueblo cubano ante las injusticias. Esto fue un parecido con cuando el tiempo de la Checoslovaquia socialista, donde hubo una invasión de las tropas soviéticas al pueblo, a este pueblo, y desbarataron ese incipiente proceso democrático y controlaron a la población. Aquí una persona, un joven estudiante, en protesta se suicidó incendiándose en la plaza pública de Wenceslao. Y en realidad no hubo más manifestaciones en esa república durante más de 20 años. A los 20 años, en realidad, en 1989, después de 20 años muerto Jean Falas, donde había un silencio total por la represión, se levantó el pueblo checoslovaco a protestar con las imágenes de Jean Falas y como símbolo de libertad de su pueblo. Después de conquistada la libertad, Jean Falas es un símbolo de libertad y un símbolo de nacionalismo y patriotismo de todos los pueblos, del checo y el eslovaco. Y así sucedió con en Cuba, cuando después de muchísimos años, el 11 de julio del 2021 se levantaron las personas, pero ya no solo en La Habana, se levantaron en muchas ciudades y pueblos, localidades, más de 60 lugares en sí, en protesta contra la injusticia. Y esto es lo que nosotros pensamos, de que el simbolismo de mantener la luz de esperanza, de libertad, siempre queda vigente, aunque no se exprese totalmente en un X momento. Sabemos que está latente, esperando la oportunidad para expresarse totalmente. Por eso las manifestaciones del 11J no se han acabado. Casi todos los meses hay protestas en toda Cuba, en lugares independientes, aunque pequeñas y por pocos tiempos, pero hay un deseo de libertad en el pueblo cubano que ya no quiere el comunismo, como bien fue gritado en las calles de Cuba. No más comunismo. Y esa llama del 5 de agosto de 1994, hace 29 años, está encendida en todo el pueblo cubano. Ahora todos debemos de participar en ella, todos los que en realidad sean amantes de la libertad, amantes de la justicia. Debemos levantar esa voz para que se encienda de nuevo esa chispa de libertad y se despliegue por todo el pueblo cubano y podamos lograr la libertad. Recordemos que Fidel Castro engañó a la mayoría de la gente en el 59, él mismo lo dijo que esto es una revolución más fuerte que las Palmas, y después, unos años después, dijo que esto era socialista y que él era comunista desde que estaba en la universidad, o sea, mucho antes del 59, o sea que alrededor del año de la década del 40 ya él era comunista. Y públicamente también dijo que no lo había dicho porque si no la gente no le iba a seguir. O sea que en realidad esto es puesto a la fuerza, con el engaño, pero también con las balas y los cañones, las bayonetas que le impusieron al pueblo cubano para instaurar esta revolución socialista. Por eso no nos dejemos engañar por nadie. Nosotros tenemos nuestro Martí, que aunque la dictadura lo ha secuestrado, sabemos que Martí no era socialista ni comunista, porque el mismo Martí no lo dijo. Oprimir es infame. Esa futura esclavitud es el socialismo. También nos dijo Martí, dos peligros tienen las ideas socialistas, como tantas otras. El de la lectura extranjerizas, confusas e incompletas, y el de la soberbia y la rabia disimulada de los ambiciosos, que para ir levantándose en el mundo empieza por fingirse para tener hombros en que alzarse frenéticos defensores de los desamparados. Y esa es la gran realidad para todos, que nosotros tenemos que estar conscientes de que el socialismo es un fracaso total desde el punto de vista estructural. Ya lo hemos vivido aquí en Cuba durante el periodo especial, donde el hambre fue para la gran mayoría de las personas, alrededor del 70% de la población, donde se cayó el comercio que tenían con la Unión Soviética y que se llegó el Producto Interno Bruto alrededor del 30%. Hasta los médicos, el maestro, ingeniero, tuvieron que hacer de taxista, de hacer otros trabajos que no eran de su profesión para poder alimentar a su familia. Por eso nosotros tenemos que hoy recordar toda esta situación y no seguir avanzando en esta miseria que ya llega al 90%. Esta miseria que no solo va desde el punto de vista material, sino también desde el punto de vista espiritual, donde la falta de libertad es lo esencial, que no nos permite desarrollarnos producto de esa esclavitud que nos ha impuesto del socialismo. Solo podemos lograrla desintegrando la dictadura. Les recuerdo también a Margaret Thatcher, que nos dijo que el socialismo fracasa cuando se le gasta el dinero a los demás. Y eso es lo que pasó aquí en Cuba, que el dinero era prestado y por eso estamos en las condiciones que estamos. No era el dinero del esfuerzo, del trabajo de nosotros, sino de los préstamos que le hacían para mantener la dictadura, como está haciendo Castro en Nicaragua y en Venezuela. Por eso todos nosotros debemos inspirarnos en estas ideas de libertad, en ese símbolo de republicanismo que tenemos nosotros de muchos años antes de 59, que es el Estado de Derecho y una república para instaurarla en Cuba, pero desintegrando a la dictadura. Seremos libres con una república verdadera si hacemos todas estas cosas que hemos pensado sobre nuestra libertad. Pasamos a fase internacional. Hoy le traigo una de Jonathan Swift, escritor satírico irlandés que nació en 1667 y murió en 1745. Y nos dice: las promesas y las costras de pastel se hacen para romperse. Y él ha dicho una gran realidad, pero se refiere a algunas personas que actualmente las vemos fácilmente, que son aquellos que son los castrosocialistas, los socialcomunistas, que se pasan haciendo promesas y no cumplen ninguna de ellas. Y todas son para enriquecerse ellos, para engrandecerse ellos y estar en el poder oprimiendo a su pueblo, a su gente. Y en Cuba lo podemos ver sencillamente sentado en la sala de la casa. Cuando usted ve televisión, vas a ver que todos los dirigentes están robustos. Y cuando usted ve a los vecinos, están desnutridos. Por eso, esa es la característica del socialismo: prometer y no dar nada para mantenerle usted subyugado. Ellos disfrutando de los grandes bienes y usted en la miseria. Y el tema que le traigo hoy está relacionado con esto, para poder tener una visión verdadera de la situación que nos está golpeando y que nos reprimen y que nos mantienen subyugados a un régimen totalitario comunista, que nosotros tenemos que liberarnos. Y se titula así: The Boston Globe, sin críticas ante la pena de muerte por disentir en Cuba. Este es un trabajo que hice en el Diario de las Américas, en la columna que tengo ahí, pero quiero que ustedes lo tengan en audio para que puedan analizarlo y hacer sus críticas y tomar lo que sea beneficioso para ustedes en esta lucha que tenemos contra el régimen comunista. Una frase aún vigente, muy conocida por los bostonianos y massachusettenses, en particular por los editores del Boston Globe: la tiranía es la tiranía, venga de donde venga. Independientemente del sesgo ideológico de los autócratas y sus regímenes, su iliberalidad es condenable por todos los prodemocráticos y sería un motivo de esperanza para el mundo. The Boston Globe publicó en su ejercicio de libertad de prensa una carta a favor de la flexibilización del gobierno de los Estados Unidos con la tiranía totalitaria comunista cubana. Sin embargo, sus lectores no tienen el conocimiento actualizado y verdadero de la situación deplorable y depredadora de los derechos humanos y las libertades fundamentales en Cuba. La política de amoldarse con la dictadura comunista ha sido de larga evolución, promovida por los diferentes gobiernos estadounidenses, distintivo del Partido Demócrata, que tomó su punto más alto con la administración del presidente Barack Obama, 2009 al 2017, quien con una intensa y ilusoria confianza infringe la propia ley libertad de 1996, congresionario y partidista, y se inauguraron las sedes diplomáticas de ambos países. En una sociedad de miedo, las dictaduras buscan la estabilización interna y extrapolan la inestabilidad al exterior para ganar tiempo a las democracias y afianzar sus regímenes tiránicos con la política de coexistencia pacífica de los comunistas. Situaciones donde la democracia financia a la tiranía, y se ha observado con la Unión Soviética y Europa Democrática, el régimen palestino, Israel y Cuba castrista con Estados Unidos de Obama. En realidad, la política de flexibilización y apaciguamiento al estilo Chamberlain con los regímenes tiránicos son un descalabro. En el caso de Cuba, Estados Unidos, la alta dirección administrativa confirmó los hechos del fracaso de las buenas relaciones de vecindad en las palabras de su canciller John Kerry y el propio presidente Barack Obama. Desgraciadamente, en Cuba existen graves violaciones de los derechos humanos del pueblo cubano. Dan fiabilidad a las instituciones internacionales como Freedom House, Amnistía Internacional, America Watch, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Alcance Humanitario Cristiano Evangélico para Cuba y otras ONGs, que son el núcleo fundamental de las ideas de exposición y condenas que el gobierno de Cuba es el enemigo del pueblo cubano. El régimen castrocomunista, en su codicia extrema de poder, impuso su único partido y su ideología al pueblo cubano y por ley no puede cambiar su sistema político ni con el voto de la mayoría de la población. Para evitar el disentimiento político, amenaza y amedrenta con la pena de muerte de su código penal, que registra 24 delitos sancionables y 13 son contra la seguridad del Estado y traición a la patria. El Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas manifestó que el régimen de Cuba viola la Convención contra las Torturas y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de los prisioneros políticos y en especial los menores encarcelados por manifestarse pacíficamente el 11 de julio de 2021. 11J. El régimen gobernante en Cuba usa los artículos de la pena de muerte como instrumento de tortura blanda para infligir graves afectaciones emocionales y psicológicas en los detenidos. Les pones que serán sancionados por delitos que conllevan de cárcel hasta pena de muerte por fusilamiento. El caso más usado en los manifestantes del 11J detenidos es el artículo 121 de sedición, y en las cárceles cubanas utilizaron como método de coerción y torturas las escenas de simulaciones de los fusilamientos. Cuba es un estado policíaco y el adoctrinamiento intelectual y escolar es parte del sistema en el país. La educación a los niños es solo en las escuelas estatales. Otras instituciones religiosas o fraternales no pueden hacerlo, incluso si intentan realizarlo en casa, en homeschooling. Los padres eran presos y pueden perder la patria potestad. Está prohibido la objeción de conciencia contra las leyes, hacer críticas a las autoridades del país, sea la burocracia o la cúpula gobernante. Las multas por estos actos, también la excarcelación. En general, los derechos humanos básicos son vilipendiados y censurados. La libertad de hablar, de expresión y de prensa, la libertad de reunión y de asociación y un fuerte detrimento a la libertad religiosa. ¿Qué razón tenía el pueblo de Boston al definir la tiranía? Así cada día es el día de juicio. Y ahora es público de que la tiranía cubana es enemigo del pueblo estadounidense y que junto a Rusia tienen un mismo enemigo, los yanquis. Según el designado mandatario Miguel Díaz-Canel, en conversación con Vladimir Putin en Moscú en el 2022. Cuba está satisfecha en la fórmula de Putin para construir el nuevo imperio ruso. Doy gracias a la audiencia que comparte conmigo este programa del Auto Libre, a nuestra productora Patricia Martínez, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa y como parte de nuestra identidad en el Auto Libre finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martí: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.